El jueves pasado estuvimos aquí en estudios en la mañana del Espectador con Eduardo Botinelli, integrante de Factum, y nos comentó que esta encuesta fue realizada sobre el primer trimestre de este año. ¿Qué significa esto? Bueno, que no tiene incluidas dos circunstancias que quizás puedan ayudar a mejorar la satisfacción de los uruguayos hacia el presidente Tabaré Vázquez y la gestión. Por un lado, el haber ganado el juicio a Philip Morris, y por otro lado, la inversión que hará UPM en nuestro país. Sobre este trabajo, que fue presentado aquí en la mañana, vamos a abrir la primera ronda de comentarios aquí en la tertulia. Graciano.
Sí, las encuestas siempre dan material para el análisis, ¿no? No siempre coinciden los números de las encuestas. Se había difundido unos días antes una encuesta, creo que de Equipos, uh-huh, que mostraba algunos números diferentes. O sea que yo creo que hay que siempre tomarlas en conjunto, las encuestas, y ver un poco la tendencia, que es lo que importa de las encuestas, ¿no? Ver las tendencias, las grandes tendencias en el no diría en el largo plazo, pero sí en un plazo algo más extenso que una situación coyuntural. Como decías tú en la introducción, a veces hay episodios coyunturales que pueden impactar en un sentido o en el otro, ¿no? Entonces conviene tener siempre una secuencia para ver cuál es la tendencia verdadera y no, digamos, tomar un episodio concreto para establecer un juicio. De todas maneras, si uno mira esta y otras encuestas y lo contrasta además con el, en fin, con el humor popular, con las cosas que uno percibe uno mismo y percibe de los demás, uno tiene la impresión de que el presidente Vázquez y en general el gobierno, que de alguna manera quizás con cierta diferencia en la opinión pública, Vázquez representa también, y digo cierta diferencia porque me parece que muchas veces los presidentes se ven de una manera distinta al gobierno en su conjunto, ¿no? Y creo que en el caso de Vázquez ocurre así, porque algunos de los episodios que tú señalabas, como por ejemplo el juicio de Philip Morris, claramente es un digamos una victoria personal del propio presidente Vázquez. Entonces ahí yo creo que hay un plus, y los propios números lo muestran, ¿no? Si la satisfacción general con la aprobación del presidente Vázquez. Repito, la coyuntura en la cual esta encuesta se conoce es fruto de un esfuerzo muy grande del gobierno por revertir una tendencia que se apreciaba, se empezó a apreciar el año pasado y se acentuó este año, con situaciones complicadas en el frente político y también en el frente económico. Entonces, habrá que ver una segunda encuesta para ver si estas tendencias que se mostraron en este relevamiento se confirman o se adquieren un sesgo distinto.
Uh-huh. Cruzo para el otro lado de la mesa, Conrado Ramos.
Bueno, sí, el propio Botinelli decía cuando interpretaba los datos, esto un poco también lo que Graciano anticipaba. Al principio de este gobierno hubo bastantes idas y vueltas en muchos temas. No fue fácil empezar a cumplir las promesas de campaña. La reforma educativa no avanzó en absoluto, es un fracaso muy grande. La renuncia de quienes estaban, de quienes el gobierno había elegido como los voceros principales de la reforma, y bueno, así estamos, estancados, sin reforma, con un debe que cada día que pasa agrava la situación pero además se produce efectos en cadena, produce efectos para el desarrollo del país en su conjunto. Entonces eso se siente muy fuertemente. La consolidación fiscal, digámosles así, pero ver que los números, el propio Vázquez, dejaron hacer saber a la población que la situación fiscal no era la que se creía que era, no fue lo que se habló en campaña. Todos los economistas, todos, desde derecha hasta de centro-izquierda, izquierda, advertían que la situación fiscal no era la que se decía en campaña, y efectivamente no lo fue. Se decía que la situación de los países vecinos no iba a ser fácil, y las commodities estaban bajando los precios y no la iban a recuperar en un corto plazo. Al no haber cambiado la matriz de producción, evidentemente seguimos dependiendo enormemente de commodities, y por eso la alegría de que vengan nuevas inversiones, ya que no hemos podido nosotros generar un impulso de sí, el mérito del país y del gobierno en particular también, de haber seguido creando las condiciones de estabilidad como para que y seguridad jurídica y una democracia fuerte, con un poder judicial independiente, que hacen que siga siendo atractivo para este tipo de inversiones como la que va a venir de UPM. A condición de que se genere una infraestructura, que ahora van a salir a buscar como locos, una infraestructura que se debería haber generado y no se generó. En realidad se perdió un tiempo de buenos recursos, de un crecimiento inusitado para la historia del siglo XX en el Uruguay, donde no se generaron las condiciones de infraestructura que ahora se van a salir a buscar a demanda de un inversor, cuando en realidad debería haber sido un movimiento endógeno, donde estaríamos en una situación competitiva mucho mejor que la que se está hoy para todos los sectores del desarrollo de la producción de este país, y que no va a ser sencillo conseguir, pero ojalá se consigan las sirva esto como excusa para algo que no se hizo durante muchos años, que es generar un marco de infraestructura en ferrocarril, en obras de... Bueno, tenemos a David que no va a contar mejor.
Está escuchando atentamente.
Lo mío es arquitectura, yo.
Bueno, David, adelante.
No, bueno, a ver, yo creo que hay dos hechos que marcan que obviamente sería muy extraño que la encuesta diera, por ejemplo, un 60% a favor de presidentes. Uno tiene que pensar, primero, dos elementos fundamentales. Uno, que el año 2015 fue muy malo, desde muchos puntos de vista. Digamos, tuvimos episodios climáticos, tuvimos complejidades externas, geopolíticas, que nos afectan, indudablemente. Y después un hecho que siempre en general pasa, que es durante el año 2015 el Estado está muy restringido, aparte de las propias autorrestricciones que se impuso, porque estás con un presupuesto agotado, estás discutiendo el nuevo presupuesto. Está claro que el presupuesto fue en algunos aspectos restrictivo, y además, dada la situación geopolítica, después se planteó en la rendición de cuentas también una situación de restricción adicional. Entonces, más allá de todo el tema de la consolidación, lo que es claro es que la gente no ve satisfechas sus expectativas. Está bien lo que dice Conrado, es decir, la imagen es que no se ha podido resolver el tema educativo, ¿no? Quedan 4 años por delante, pero es cierto que los avances que se esperaban hacer en el primer año no se pudieron hacer porque hubo 2 momentos de crisis, uno cuando el conflicto y otro, obviamente, cuando la renuncia. Entonces, todo esto sin duda orada. Ahora, es esperable, además, y esto lo dicen todos los... las encuestadoras, que bueno, un gobierno nuevo, digamos, Tabaré 2005, tenía una luna de miel bastante importante porque era un cambio. Obviamente, Tabaré 2015 no iba a tener esa luna de miel porque venimos con un gobierno frente a Prita ya de 10 años, entonces la luna de miel iba a ser más chica. Yo creo que hay que ver cuál va a ser el impacto de estos 3 aspectos que coincido con Graciano, que son coyunturales, pero también es coyuntural el tema de haber ganado el juicio. Yo creo que va a impactar, va a cambiar sin duda la imagen del gobierno. Yo creo que hay 3. El tema de haber ganado el juicio, el tema de la colocación muy buena que se dio, que demuestra la solidez, por lo menos desde el punto de vista institucional, que tiene el país, porque se colocaron 1.200 millones de dólares, se podían haber colocado 5.000. Esto demuestra que hay una confianza en el país en lo externo, que es muy importante. Yo creo que estos aspectos que se vienen dando, no, pueden ser meramente coyunturales, o también hay algunos índices, no sé si decirlo de recuperación, pero por lo menos de estabilidad, esa sensación de que el Uruguay venía, de que veníamos bajando, hay algunos cambios, se ha detenido la baja del desempleo, ha habido una pequeña recuperación. La inflación se mantuvo y hoy estaba viendo en el informativo que hay un aumento en las exportaciones, que, ojo, es un aumento que tiene que ver con el tema de que se había detenido la producción de soja por las inundaciones y ahora, bueno, se retomó con lo no. Pero son índices que hay que ver cómo se desarrolla. Yo creo que uno no podía esperar maravillas, podría decir, bueno, en lugar del 29 podía ser el 35, pero no podía esperar maravillas. Pero yo creo que esto es una situación que confío, obviamente, como parte del gobierno, que se revierta. Pero que yo creo que no es, desde nuestro punto de vista, tampoco es una cosa para decir, qué horrible esto, qué mal que estamos. Yo creo que es lógico dentro de la situación que se ha dado.
Está dentro de lo esperable.
Dentro de lo esperable.
José Garchitorena.
Bueno, creo que más allá de lo que digan los números de las encuestas, que a veces difieren entre sí incluso, lo que está claro y creo que todos coincidimos es que se percibe un cambio en el humor de la gente. Y eso es así, lo reconoce el propio Frente Amplio cuando en plena campaña para las elecciones de la presidencia del Frente, todos los avisos y los jingles refieren al mal humor, al enojo del Frente Amplista, que dejamos para los que no son Frente Amplistas. Entonces, de alguna manera, me parece que eso está fuera de discusión. ¿Por qué llegamos a este punto? Bueno, yo creo que en definitiva porque los altos índices de popularidad del Frente Amplio y sus dirigentes principales estuvieron basados no solamente en el hecho de que bueno, una fuerza política nueva que llegaba al gobierno en el 2005, sino también por el envión económico de estos últimos 10 años que naturalmente facilitó enormemente la gestión de un gobierno que tuvo dinero para gastar y que distribuyó dinero, que dio dinero. Y eso con la gente, con el dinero en el bolsillo, obviamente, creo que eso cambia el humor a cualquiera. Y creo que fue lo que la gente antepuso a la hora de elegir sus opciones electorales. Yo creo que no es que la gente estuviera conforme ni con la gestión del ministro Bonomi, ni con el estado de la educación, ni con tantas otras cosas que hemos visto en estos tiempos. La situación de la pluna y la mar en coche. Lo que pasa es que la gente priorizó, dijo, bueno, pero yo la mía la tengo en el bolsillo, no hagamos sola, vamos a seguir así, que la voy llevando. Claro, cuando desde el propio gobierno, luego de que en la campaña aparte se les dijo que va a estar todo controlado, que no va a haber aumentos de impuestos, que no hay ningún problema, que seguimos, vamos por buen camino, que venimos bien, resulta que desde el propio gobierno empiezan que hay que tener cuidado, que tenemos que controlar la inflación, que tenemos que controlar el gasto, que no tenemos el riesgo, el grado inversor, bueno, todo ese tipo de cosas, de alguna manera la gente le hizo prender una luz amarilla. Cuando en definitiva empezaron a aumentar el desempleo, aumentar la inflación, aumentar el déficit fiscal, y las pautas salariales empezaron a ser más restrictivas, obviamente, bueno, todo eso fue conformando el estado de opinión actual. Yo sinceramente creo que no soy optimista en cuanto a que esto cambie radicalmente, porque creo que el gobierno tiene varios frentes que atender y que es incompatible hacerlo al mismo tiempo. Porque si atiende el déficit fiscal, puede descuidar la inflación, y si atiende la inflación, va a aumentar el déficit fiscal. No nos olvidemos incluso que el ajuste fiscal que tanto ruido está haciendo es para lograr abatir un 1% un déficit fiscal de 4, cuando en el 2005 el déficit fiscal no llegaba a 3, luego de la crisis del 2002. Entonces, en realidad, la situación es altamente compleja y complicada para el gobierno, que está apostando claramente a que vuelva a cambiar el viento de cola, el viento de la economía mundial, que vuelvan a subir exponencialmente las commodities y, bueno, y a nuevas inversiones y demás, pero están jugados a eso, porque realmente el marco de actuación interno es muy acotado. Por otra parte, creo que también contribuye a este estado de situación la percepción que todos tenemos, de que en realidad el aumento de la economía y el mejoramiento del salario real, etcétera, 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 no ha derivado o no ha consolidado un cambio en la estructura social. En estos últimos meses hemos visto cómo bajaron 25.000, creo, puestos de trabajo en la construcción, y uno ve en las calles más carritos, más hurgadores, o sea, porque esa gente en realidad que durante un tiempo estuvo en la construcción ganando un buen ingreso y todo lo demás, una vez que pierde ese empleo, que es temporal si se quiere y la prueba está, no tienen alternativa de trabajo y vuelve entonces a la calle a meterse en los contenedores a ahogar basura. Y eso lo estamos percibiendo. Entonces, y por otra parte, cuando desde el propio gobierno, para justificar el ajuste fiscal, se dice, sí, pero el 60% de los que no van a pagar el aumento del IRPF. Bueno, eso implica entonces que el 60% de los asalariados uruguayos ganan menos de media canasta básica. Entonces, cuando uno toma conciencia de todas esas cosas, creo que ahí está la explicación de este cambio de humor que todos creo que percibimos.
Graciano, me pedía la palabra.
Sí, no, simplemente para, digamos, complementar un poco el razonamiento anterior, y que yo creo que en general en la mesa hemos coincidido todos de distintos ángulos en un análisis bastante homogéneo. Hay un error también, puede este tipo de encuestas a esta altura del proceso político del país, puede inducir engaño con relación al futuro. En este sentido, estos números reflejan una situación, más allá de si uno le parece que son, reflejan realmente, si coincide o no con otras encuestadoras, más allá de todo eso, hay una especie de trampa que generan estos números, y es proyectar hacia adelante, digamos, como si todo estuviera congelado, proyectar hacia adelante estos resultados. Y ahí me parece que hay un espejismo, si se quiere, o una trampa también. ¿Por qué? Porque no necesariamente esta baja, esta clarísima baja en la popularidad y en la aprobación de la gestión del gobierno, no necesariamente se va a traducir en un revés electoral. ¿Por qué? Porque cuando llegan los procesos electorales, lo que se pone en juego, lo que se pone en marcha, son las maquinarias electorales, las estructuras electorales de los partidos, las estructuras políticas del país. Y en este sentido, no hay ninguna duda que la principal maquinaria político-electoral del país es la del Frente Amplio. Creo que no hay ninguna duda sobre eso. Con todo lo que eso conlleva, o sea, los que tenemos algunos años recordamos, digamos, cómo el Partido Colorado, que en su momento fue el gran partido del Estado uruguayo, de alguna manera podía sobrellevar ciertos traspiés y ciertos inconvenientes, porque la inercia y el peso del Estado y del gobierno, digamos, lo empujaba en un camino electoral que no siempre era tan negativo como uno podía esperar en función de la gestión que se había realizado. Y esto vale también para el Frente Amplio. Con el agregado de que el Frente Amplio además ha generado es un fenómeno relativamente nuevo en la historia política del país, con características muy particulares, y que yo creo que se resumen en la, digamos, casi en la confusión de roles o en la conjunción de una vertiente política y una vertiente sindical. Esto le da al Frente Amplio una gran fortaleza política, una gran fortaleza electoral. Y yo creo que este es el gran desafío, es decir, cómo el Frente Amplio puede, más allá de su traspié momentáneo, ¿no? Eso lo veremos más adelante en su gestión, cómo puede hacer para que ese envión que le da el aparato político propio se puede traducir o no en un resultado electoral favorable.
Nos tenemos que ir a hacer la primera pausa, ya cerrando este tema, Davis.
No, simplemente una acotación a lo que decía, yo coincido con lo que dice, y me parece bueno el ejemplo de lo que fue el Partido Colorado. Pero hay que tomar en cuenta una cosa, insatisfacción no quiere decir necesariamente falta de confianza. ¿No? Yo puedo estar insatisfecho con lo que hace alguien que yo elegí, pero no quiere decir que yo no lo vuelva a votar o que no tenga confianza que él va a cambiar esa situación. Y yo retomo de alguna forma las palabras de Fernando Pereira en el Movimiento Sindical, que dijo, ojo, este gobierno se está alejando.
Compañero de la vertiente.
Sí, compañero de la vertiente, por supuesto, y por supuesto... Se entiende, compañero del gobierno, pero él está denunciando, bueno, ojo, si seguimos por este camino se va a perder la confianza. Ahora, esto solo no es que nos haga perder la confianza, pero es una advertencia, pero la insatisfacción no necesariamente es pérdida de confianza, y como bien decía, no hay que inducir el error de que esto quiere decir que la gente cambió. Y también al Frente Amplio le llevó muchos años discutiendo en la oposición. Y yo decía, pero ¿cómo pasan estas cosas y la gente sigue votando? Bueno, sí, porque tenía todavía mucha confianza en quienes estaban en el gobierno en ese momento.
Sí.
¿Conrado?
El Frente Amplio, al ganar su tercera elección en ciencia política, se convirtió en lo que se llama un partido predominante. Ahora, pero eso está lleno de ejemplos en la historia, y como decía Seworski, la democracia es el sistema donde los gobiernos pierden elecciones. Ahora, si pierde o no la elección dependerá también, no solamente porque el acceso a los recursos del Estado es importantísimo para una fuerza política y para potenciarse, sino que le pregunten al Partido Colorado, pero también dependerá de la capacidad de organización y de construir un relato alternativo de la oposición y la capacidad de liderazgo. De alguna manera, la construcción de esos discursos es muy importante. Por ejemplo... yo no soy economista especializado, pero siempre se, la, había un debate entre si este crecimiento era endógeno o exógeno, ¿no? Si era producto de fuerzas de un viento de cola o si era un mérito. Evidentemente hay méritos. Hay méritos en el sentido de que hay una estabilidad, una fortaleza financiera que antes no la existía, pero de alguna manera también hay un territorio de pugna y de debate en el sentido de, bueno, hasta dónde también están los méritos exógenos, externos al gobierno. Es decir, ¿cómo es que un gobierno que ahora hace de su principal anuncio de política pública, no un programa de gobierno, que está estancado, ese programa, como sí, en el primer periodo fue un programa potentísimo, ahora está sin dinero y estancado, y le cae como bendición que UPM, una inversión extranjera directa, esté anunciando? Entonces, es decir, en la caída de los precios de las commodities y el anuncio de inversiones extranjeras directas, explicarían por qué se estanca y por qué estaría avanzando el país. Entonces, es condiciones netamente externas. Bueno, que se dé ese debate, me parece fundamental, discutir este tipo de cosas, me parece fundamental para la construcción de un relato o legitimador de la actuación de estos 11 años de gobierno. Lo están diciendo los candidatos a presidentes, ¿no? La derecha lo que está haciendo es construir un relato de que estos 11 años... Bueno, yo no soy de los que considera que son una década perdida, ni nada de eso. Ahora, el debate, se podrían haber hecho las cosas mejor, podríamos estar en un terreno de infraestructura distinto, podríamos haber avanzado en políticas públicas, en un Estado más moderno. Yo creo que no hay que...
Siempre se pueden hacer las cosas
mejor. Bueno, pero bueno, ese es el debate que tenemos que tener de cara a futuro, un debate serio, no un debate sin fundamentos, donde no, estos no hicieron nada, lo único que despilfarraron la plata. Ese debate me parece que eso la ciudadanía no lo compra.
Estamos en las 9:30 de la mañana. Varios de estos asuntos van a volver seguramente en el próximo bloque, porque vamos a estar hablando de la futura planta de celulosa y todas las repercusiones en torno a este tema. Estamos en Tertulia de Lunes con José Garchitorena, Graciano Pascale, Dawis Uriarte y Conrado Ramos, que nos están acompañando. La pausa y ya venimos.